Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala'in adhaqna al-insana min ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 39 y 40 de la sura de Sa'd.
Esto es don nuestro, a gracia pues o retén, sin limitación. Tiene un sitio junto a nosotros y un bello lugar de retorno.
En el programa anterior explicamos cómo Dios Todopoderoso hizo que el viento estuviera al servicio del profeta Salomón para llevarlo cómodamente a cualquier lugar que deseara visitar y también hizo que los genios, una especie de criaturas invisibles, le obedecieran para llevar a cabo proyectos de construcción extraordinarios con el derecho al profeta rey para castigar y encarcelar a los demonios entre ellos. Las leyes que ahora les recitamos son la continuación de las bendiciones de Dios al profeta Salomón, como riquezas para administrar la sociedad con justicia y cuidar el bienestar de las masas. El uso de la frase en esta ley, sin dar cuenta, significa que por el bien de su rango de justicia, Dios le ha dado una vasta autoridad que no se tomará en cuenta ni se le preguntará. También puede significar que el otorgamiento divino es tanto que todo lo que otorgue no se contabilizará en él. La siguiente ley habla de los méritos espirituales del profeta Salomón, su proximidad a Dios debido a su piedad y sentido de la justicia y su buen destino, es decir, un final feliz en el paraíso. De hecho, esta oración es una respuesta para aquellos que, siguiendo lo que se menciona en la presente versión distorsionada de la Torah, contaminaron la personalidad sagrada de este gran profeta con tipos de atributos indebidos y supersticiosos, y así el Sagrado Corán lo considera libre de todas estas acusaciones erróneas y honra su posición con Dios. Una declaración del profeta Mohammed dice: ¿Has escuchado eso de la propiedad y el gobierno que Dios le dio a Salomón, el hijo de David? Sin embargo, con todos estos méritos, no aumentó en él, excepto en su humildad, de una manera que debido a la intensa humildad y disciplina, no miró al cielo debido a la humildad de su Señor.
De estas aleyas aprendemos que, primero, en el sistema divino de gobierno, todo lo que tenga el gobernante es un don de Dios que debe aplicarse al servicio de las personas. Segundo, la posesión de poder y riqueza no contradice la adoración y la servidumbre de Dios y el logro de la proximidad divina. Y tercero, en el sistema de gobierno divino, el progreso y el desarrollo material y el disfrute de los recursos naturales no tienen ninguna contradicción con el logro de las perfecciones psicológicas y espirituales.
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura de Sad.
Y recuerda a nuestro siervo Job cuando invocó a su Señor: El demonio me ha infligido una pena y un castigo. Golpea con el pie. Ahí tienes agua fresca para lavarte y para beber.
Después de la historia de Salomón, que es el símbolo de la riqueza y el poder mundano entre los profetas de Dios, estas aleyas señalan el relato del profeta Job o Ayub, que es un excelente modelo de paciencia y resistencia en las adversidades y calamidades. Dios le pidió al profeta Mohammed que relatara a los musulmanes la vida del profeta Job para inculcarles paciencia y resistencia contra las dificultades. Dios le concedió muchos favores al profeta Job y de hecho fue un siervo agradecido. Pero Dios Todopoderoso hizo que se sometiera a pruebas y tribulaciones para demostrar que Job estaba agradecido de Dios en todas las circunstancias, ya sea en momentos de felicidad o en momentos de dificultades, incluso si eso significa la muerte de sus hijos y la pérdida de sus propiedades. Así, gradualmente, como prueba divina, el ganado, como las ovejas, fueron destruidos y también sufrió una grave enfermedad, por lo que incluso sus hijos se mantuvieron alejados de él por temor a que sean contagiados. Bajo tales circunstancias, Satanás diseminó entre la gente mentiras acerca de que Job alegaba que esto era un castigo divino por su desobediencia a Dios, ya que si él era un buen siervo de Dios, no habría sido sometido a tales dificultades. Sus condiciones adversas, junto con las burlas de la gente a causa de las tentaciones del diablo, lo pusieron en una posición muy difícil y causaron un grave dolor. Sin embargo, Job no se quejó y siempre estuvo agradecido de Dios. Un día le suplicó a Dios sobre el comportamiento de la gente hacia él y las tentaciones del diablo, pero no hizo ninguna petición directa ante la corte divina. Dios Todopoderoso, para salvar a Job, sanó milagrosamente su enfermedad, haciendo que la gente se diera cuenta de que, después de todo, era un servidor agradecido de Dios. El Creador Todopoderoso le ordenó que golpeara con su pie el suelo donde estaba sentado, de manera que un manantial de agua dulce brotara de debajo de sus pies. En el mandamiento de Dios, Job se lavó y bebió de ella para recuperarse completamente de su enfermedad. Dios así restauró al profeta Job sus bendiciones, incluyendo sus propiedades e hijos. Está claro que la historia de Job es una lección y un signo para los sabios, que no se sientan orgullosos de sus propias posesiones, ya que todas pueden perderse en un momento. Esta historia también nos enseña que en las dificultades y las enfermedades nunca nos decepcionaremos con la gracia y la misericordia de Dios, porque es fácil para Dios resolver estas dificultades.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el conocimiento del pasado, especialmente de los profetas divinos, nos ayuda a construir adecuadamente nuestra vida sobre la base de la fe y la paciencia. Segundo, el diablo trata de desviar a los creyentes del camino de Dios, pero no logra sus metas siniestras. Y tercero, la oración es el método de los líderes divinos y la manifestación de la servidumbre y la adoración del Creador del mundo. Entonces tenemos que orar por resolver nuestros problemas.
Brecha económica.
Estados Unidos presiona a Rusia.
Y como bien sabemos, Estados Unidos está tratando o está haciendo todo lo posible para mantener viva la guerra en Ucrania, a costa de lo que sea y de quien sea. De hecho, sus acciones no se limitan solo a suministrar material militar al país eslavo y a obligar a sus aliados de Europa que hagan lo mismo. También intenta limitar al extremo los ingresos de Rusia, tratando de atraer a los aliados comerciales rusos para llevarlos a cortar todo tipo de nexos con el gigante euroasiático. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Soy Carlos Alonso y esto es Brecha Económica. El programa de hoy viene con todo, así que vamos rápidamente a revisar la hoja de ruta que nuestro equipo de producción ha preparado para esta edición. Así que acompáñenme porque rápidamente vamos a comenzar. Estados Unidos está buscando restringir al máximo los ingresos que obtenga Rusia, tratando de avanzar en ese sentido con países con los que el gigante euroasiático tiene nexos económicos importantes, como la India y Turquía. Para ello, Estados Unidos ejerce su acostumbrado chantaje, ofreciendo préstamos monetarios o venta de equipo militar. En el caso de la India, esto pudiera tener algún resultado, pero veremos hasta qué punto. Vamos a evaluar detenidamente qué tanto afectan las sanciones de Estados Unidos a los países que comercian con Rusia. Aunque estas sanciones en realidad no solo perjudican a esas economías, sino también a los países europeos y al mismo Estados Unidos. Veremos cómo se manifiesta este efecto boomerang. A todas estas, Estados Unidos intenta beneficiarse buscando reemplazar a Rusia como proveedor de energía, lo que no ha logrado concretar de manera satisfactoria. Finalmente nos preguntamos, ¿qué tanto éxito están teniendo los objetivos que Estados Unidos se propone alcanzar? Para poner de manifiesto que la nación norteamericana en esta oportunidad no está logrando lo que se propone, les recordamos que los países de la Unión Europea siguen comprando petróleo ruso. Y peor aún, escuchen esto, el propio Estados Unidos, con su cara muy lavada, estaría buscando mantener negocios muy específicos con Rusia, nada más y nada menos. Parece un chiste de mal gusto, pero es una realidad. Ahora es importante tener en cuenta que estas acciones están conduciendo a un debilitamiento de la economía a nivel mundial.
A medida que la guerra entre el bloque liderado por Estados Unidos y Rusia se intensifica en Ucrania, Washington y Moscú se esfuerzan por encontrar aliados en diferentes partes del mundo. Una de esas áreas de intensa rivalidad entre Estados Unidos y Rusia ha sido la región de Asia Oriental y China en particular. Con Rusia afectada con sanciones internacionales de gran alcance, este país ha recurrido a la segunda economía más grande del mundo, China. El comercio entre los dos países alcanzó los 93.800 millones de dólares en la primera mitad de este año, lo que representa un aumento de alrededor del 40% con respecto al año pasado. En particular, los semiconductores constituyen una exportación china muy preciada, ya que los envíos de circuitos integrados a Rusia se valoraron en 179 millones de dólares en 2022 frente a solo 74 millones de dólares en 2021. Los crecientes lazos comerciales entre China y Rusia han enardecido a Estados Unidos. A principios de julio, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, concluyó un viaje de 4 días a China con el objetivo de reconstruir los puentes entre los dos países. Estados Unidos parece estar alentando a China a alejarse de Rusia a través de incentivos comerciales. La India también es un ejemplo notable en este sentido. Estados Unidos ha estado presionando a este país asiático para que disminuya sus lazos comerciales con Rusia. Desde entonces, Moscú ha dado un salto para convertirse en la principal fuente de petróleo crudo para la India, representando alrededor del 40% de las importaciones de crudo hacia esta nación. El mes de junio marcó el 10º aumento mensual consecutivo en las importaciones de crudo ruso hacia la India. Al presionar a la India, Estados Unidos también está tratando de crear grietas dentro de ese bloque.
Sukrit Vijaykar, analista de comercio de petróleo, dice: ya sea Rusia o la postura de Estados Unidos contra Rusia o la postura de Europa contra Rusia, todos están defendiendo sus propios intereses comerciales. Así que estamos diciendo que dejaremos que nuestros propios intereses comerciales nos guíen en la forma en que reaccionaremos ante esta crisis.
Otro país al que Estados Unidos está dando incentivos para que se aleje de Rusia es Turquía. Estados Unidos acordó un préstamo de 13.100 millones de dólares del FMI para que Turquía ceda en la iniciativa de Suecia de unirse a la OTAN.
Veamos lo que arrojan las redes sociales en relación a cómo Estados Unidos pretende perjudicar a Rusia al máximo. Primeramente, nos encontramos con este testimonio que nos pone en la vía para entender cómo actúa Estados Unidos frente a sus enemigos más poderosos, en este caso Rusia. Leemos: Estados Unidos está tratando de alejar a la India de un estrecho círculo comercial que mantiene con Rusia, ofreciéndole su avión de combate más avanzado, jugando con la necesidad de la India de seguir el ritmo armado de su rival Pakistán y las fuerzas aéreas de China, que modernizan sus equipos militares muy rápidamente. Escuchen este otro testimonio, más que esclarecedor. Dice así: la premisa de la venta de armas y equipos militares por parte de Estados Unidos es que los clientes, entiéndase países, se unan a un tren logístico dominado por el país norteamericano a cambio de mantenimiento, soporte técnico, mejores precios y más opciones de compra, cuando en realidad estos países están entregando gran parte de su política exterior y de defensa a los intereses de Estados Unidos. Ahora vamos con lo que un sitio web determina en cuanto a la guerra comercial que Estados Unidos sostiene con China. Leemos: Estados Unidos ofrecerá préstamos para alejar a los países en desarrollo de los equipos de telecomunicaciones chinos. Washington tiene como objetivo atraer a los países de África y de otros continentes para que se alejen del uso de marcas como Huawei y ZTE. A esto se añade que la oferta de asistencia financiera estadounidense representa una nueva herramienta que Washington está implementando a medida que amplía la Guerra Fría tecnológica con China. Para concluir, reafirma que la USAID, que es conocida por brindar asistencia alimentaria, ahora se está dando a la tarea de asignar acceso a tecnología estadounidense en busca de persuadir a los países en desarrollo de que usar marcas chinas como Huawei y ZTE Corp es una mala idea. Ahondando más en este tópico, China está comerciando más con Rusia, al igual que lo están haciendo muchos aliados y socios de Estados Unidos. Más categóricamente, desde principios de 2022, los países no alineados e incluso algunos miembros de la Unión Europea están desarrollando lazos comerciales con Rusia. Como vemos, no hay mucho más que añadir. Le damos la bienvenida a Brecha Económica a Robson Cardoc Valdés. Él es miembro de la Fundación de Economía y Estadística, además de investigador en historia y política internacional y relaciones internacionales, además de política exterior. Robson, gracias por estar con nosotros. Estados Unidos, Robson, está presionando con fuerza para que los países que hacen negocios con Rusia dejen de hacerlo de inmediato. Un ejemplo de ello es que el país norteamericano quiere atraer a la India, miembro del grupo de países BRICS y cercano en alianzas económicas con Rusia, hasta el punto de ofrecerle el petróleo que la India le compra al gigante euroasiático. Pero, ¿cuán exitosas, Robson, están siendo las iniciativas estadounidenses en este sentido, cuando hasta este momento la India ha continuado con sus compras de petróleo a Rusia y no ha cesado sus relaciones comerciales con este país? ¿Nosotros podemos hablar de un rotundo fracaso de Estados Unidos en este aspecto? Bienvenido, ¿qué piensas?
Bueno, después de la guerra en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados se dieron cuenta de que los BRICS tienen una gran influencia en los países del sur global. Esta influencia tiene que ver con el liderazgo individual de estos países en cada una de sus respectivas áreas de influencia en Asia, Asia Central, África y América Latina, más cuando estos países promueven una agenda internacional conjunta. Esta influencia parece ser mayor a escala global, y esto ha molestado mucho a Estados Unidos, especialmente en un contexto en el que Occidente ha estado tratando de debilitar a Rusia a través de sanciones económicas. Así que no creo que la presión de Estados Unidos sobre los otros miembros del BRICS, como India, Brasil o Sudáfrica, funcione. Creo que llevará algún tiempo tener ese resultado en las perspectivas de Estados Unidos.
That's going to take some time to have that result in the U.S. perspectives.
Bien, también nos acompaña en nuestra edición de hoy Eduardo Luque, analista político, analista internacional desde Barcelona, España. Eduardo, bienvenido. Turquía acordó acabar con su oposición a que Suecia se uniera a la OTAN cuando Estados Unidos aprobó un préstamo de 13.100 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para el país euroasiático, lo que ampliaría la expansión de la OTAN en su misión de aislar y amenazar a Rusia. Lo cierto, Eduardo, es que Suecia sigue sin pertenecer a la OTAN y sobre Turquía estaría recayendo la responsabilidad, ya que vincula el ingreso de Suecia en la Organización Atlántica a que Turquía ingrese en la Unión Europea. En medio de todo esto te consulto lo siguiente, Eduardo. ¿Cómo Estados Unidos está abordando este asunto en particular? Si pensaba que Turquía aceptaría sin pensarlo dos veces, tal y como se asomó inicialmente su respaldo a Suecia, ¿tú en particular piensas que Estados Unidos desatará amenazas luego de haber cedido recompensas? ¿O Turquía terminará definitivamente por dar su voto sin nada a cambio para que Suecia ingrese en la OTAN ante tanta presión de parte de Estados Unidos? Eduardo, bienvenido, gracias.
La situación de Turquía es una situación harto compleja, porque por un lado forma parte de la OTAN y por otra parte tiene una gran dependencia económica respecto a Rusia, ¿no? Erdogan ha intentado siempre jugar, el presidente turco Erdogan siempre ha intentado jugar a todas las barajas, con la idea de que evidentemente esto le represente algún tipo de beneficio, sobre todo a nivel personal, ¿no? La familia del presidente turco es una familia que siempre está colocada en los grandes escenarios económicos del país, ¿no? Y esto es la realidad. Erdogan siempre es un personaje ambivalente, siempre hace una política para quedar bien con todos y sacar el máximo beneficio de todos, y es un hombre que de poca fiabilidad en su palabra, ¿no? Lo hemos visto continuamente. Cómo se opuso a Rusia, cómo después se hizo amiga, cómo se ha ido oponiendo, cómo financió los grupos terroristas en Siria, en contra de Siria, en contra de Rusia, etc. Es decir, continuamente este baile ha sido muy importante. Ahora se encuentra en una situación muy complicada. Muy complicada porque, por otro lado, Estados Unidos acaba de ofrecer un crédito, una línea de crédito muy ventajosa, teóricamente. Otra cosa es que se cumpla, porque Estados Unidos suele hacer grandes declaraciones, pero después es cicatero a la hora de cumplirlas, ¿no? Entonces, le ha hecho una línea de crédito de más de 13.000 millones de dólares, que es, la economía turca lo necesitaba sí o sí.
Urgentemente.
Está en una situación económica muy angustiosa, a cambio de permitir que Suecia participara en la OTAN directamente. Pero Erdogan ha puesto una segunda condición, que era que se admitiera a Turquía en la Unión Europea, cosa que no se va a producir de ninguna de las maneras por la oposición de Alemania, Francia e Italia. Ya se intentó hace en la época de Giscard d'Estaing, estamos hablando de los años 80, y los franceses, el presidente francés, se negó en rotundo, a admitir a Turquía en la Unión Europea. Ahora pasará igual. Así que realmente Turquía se encuentra en esta disyuntiva. Yo pienso que finalmente cederá, y por algunas ayudas más, algunos millones más, permitirá que Suecia entre en la OTAN y cierre un poco más el dogal sobre el cuello de Rusia. Lo que ocurre es que Rusia tiene muy buena capacidad de intervención. Lo hemos visto con el acuerdo de Granos, como Turquía ha protestado, pero finalmente ha callado, no ha podido hacer nada, y es Rusia la que manda ahora en el Mar Negro y la que puede permitir o no la salida de Granos desde la zona de Ucrania y la zona que controla, ¿no? Que Rusia controla. Por lo tanto, Erdogan también necesita esos granos y también ha de jugar la carta que le indiquen los rusos. Así que ya digo, tiene una situación como muy complicada.
Gracias, Eduardo Luque. Gracias, Robson Cardoc Valdés, nuestros analistas invitados hoy aquí en Brecha Económica. ¿Qué les parece si nos sumergimos a profundidad para que Estados Unidos logre torpedear los ingresos que sigue recibiendo Rusia? Necesita obligatoriamente acercarse a los países que hacen negocios con el país euroasiático y que no han dejado de hacerlo. ¿Podrá Estados Unidos salirse con la suya o no? Para formarnos una idea, veamos a quién se está acercando Estados Unidos para intentar lograr este objetivo. Naturalmente tenemos que mirar a los países que hacen negocios con Rusia y cuánto han aumentado realmente el comercio con ese país o lo han disminuido. La India aparece como el país número uno, que ha experimentado un crecimiento de casi el 250% en su comercio integral con Rusia. Hay que destacar que para muchos, China estaría ocupando el primer lugar en cuanto a nexos con Rusia, pero no, China ocupa el séptimo lugar. Rusia viene generando la mayor parte de sus ingresos a partir de combustibles minerales, sobre todo a partir del petróleo crudo. Aquí nuevamente China no ocupa el primer lugar, porque la India es quien ocupa el número uno nuevamente. Desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, las importaciones de la India se han multiplicado casi por 10, pasando de unos 4.700 millones de dólares el año anterior al inicio del conflicto en Ucrania, hasta alcanzar unos 41 mil millones de dólares el año siguiente. Si bien las importaciones chinas también han crecido alrededor de un 55%, esto está en gran medida en línea con la tendencia existente antes del inicio de la crisis ucraniana. Y si las importaciones de la India se han multiplicado por 10, entonces la pregunta inmediata es: ¿necesita la India todo ese petróleo que compra? La respuesta sorprende, porque parte de este petróleo que la India está comprando está arribando a costas europeas a través del uso de intermediarios. De hecho, hay informes de que los suministros de petróleo ruso a la Unión Europea han aumentado al menos en un 15% mensual a través del oleoducto Druzhba en Polonia, el más largo de todo el mundo. Esto pone al descubierto el hecho de que los países europeos siguen comprando petróleo ruso. El principal diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que si las refinerías indias se están vendiendo es porque las empresas europeas están comprando directamente o a través de un intermediario. Por su parte, el Ministerio de Petróleo de la India ha reaccionado diciendo lo siguiente, leemos textualmente. Como país soberano, la India es libre de importar o exportar bienes y mercancías en los términos del derecho internacional. De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Eduardo Luque. Eduardo es analista político, analista internacional, nos acompaña directamente desde Barcelona, en España. Eduardo, qué bueno que estás con nosotros otra vez. ¿Cómo se puede explicar, Eduardo, el papel de la India en lo que respecta a sus compras de petróleo ruso y, sobre todo, el hecho de que parte de ese petróleo esté llegando a Europa? Ante esta realidad, ¿qué podemos concluir de lo que Estados Unidos está haciendo para tratar de alejar a la India de Rusia por completo? Ojo, la India es solo uno de los países que Estados Unidos está acosando en su iniciativa antirrusa. ¿Qué nos dices en este sentido?
Lo que está haciendo Estados Unidos, evidentemente, lo que querría era anteponer a la India, que es un país importante, sobre todo por su población, anteponerla a los intereses de Rusia. Rusia por eso está jugando de forma muy inteligente, vendiéndole petróleo barato a la India. Por otro lado, Rusia saca petróleo y obtiene, evidentemente, un dinero, una cantidad que es necesaria para mantener el esfuerzo de la guerra. La India recibe petróleo muy barato que reenvía a un precio mayor a Europa, lo cual le permite obtener también importantes réditos económicos. ¿Con esto qué se consigue? Se consigue finalmente que la India no se enfrente a Rusia e indirectamente tampoco se enfrente a China, ¿no? Y esto es un elemento importante también para el presidente ruso, para el señor Vladimir Putin, puesto que permite que la India no se oponga a Rusia y mantenga una posición neutral, lo cual genera para Estados Unidos un grave problema, porque evidentemente Estados Unidos está interesado en que la India tome partido contra Rusia, cosa que no va a suceder, puesto que económicamente para India es un grandísimo negocio la situación actual, ¿no? Así que es difícil que rompa esta alianza de facto con Rusia, porque es un enorme ingreso económico que no planteaba la India, ¿no? Y evidentemente le viene como un regalo del cielo.
Un escenario apartado de rivalidades es la región de Eurasia, donde Rusia, Irán y China están tratando de crear un eje conjunto contra el bloque liderado por Estados Unidos. Tanto Rusia como Irán reconocen el enorme poder de China y ambos buscan atraer al segundo país más rico del mundo a establecer nexos más integrales y cercanos. Económicamente, este proceso está en marcha. Washington podría dividir la coalición al reconciliarse con uno o más de sus miembros. Eso explica la razón del tono más conciliador de Washington hacia China y su aparente compromiso en un diálogo de tercer canal con Irán.
Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, explica: la reciente visita sirvió como un paso adelante para poner nuestra relación sobre una base más segura y establecer un canal de comunicación resistente y productivo. Hay mucho más trabajo por hacer, pero creo que este viaje ha sido un comienzo importante. Estoy ansiosa por construir sobre la base que establecimos en Pekín para movilizar más acciones.
Estados Unidos y Rusia también compiten por tener aliados en África. En los últimos 3 años, el gobierno estadounidense ha cerrado más de 900 acuerdos valorados en 22 mil millones de dólares con 47 países africanos en comercio e inversión. Moscú también está planeando lazos más estrechos con el continente africano. Las relaciones políticas entre Rusia y África se reiniciaron después de la cumbre Rusia-África de 2019 en Sochi, Rusia. El 70% del comercio africano de Rusia se concentra en las 4 economías de Argelia, Egipto, Marruecos y Sudáfrica. Estos países son la piedra angular de la política africana de Rusia y generalmente se reconoce que se convertirán en economías importantes para el año 2050. Rusia planea cambiar radicalmente eso mediante la expansión de sus socios comerciales en el continente. Estados Unidos también está utilizando sanciones y amenazas para alejarlos de Rusia. El doble uso de sanciones por parte de Washington también podría afectar aún más las economías de los aliados del país norteamericano. Europa se ha visto gravemente afectada después de que Estados Unidos la obligara a cortar sus acuerdos energéticos con Rusia.
Los esfuerzos de Estados Unidos para intentar alejar a los países que tienen nexos comerciales con Rusia con el objetivo de debilitar al gigante euroasiático parecen estar centrados en los países miembros de los BRIC Plus, y uno de esos países es la India. Para lograr su objetivo, Estados Unidos ha ofrecido drones a la India para que finiquite sus relaciones comerciales con Rusia. Esto se ha hecho evidente desde que también se supo que existe un acuerdo entre Estados Unidos y la India para producir conjuntamente motores para aviones de combate. Washington quiere que Nueva Delhi no le compre armas a Rusia. Ojo, otro objetivo de Estados Unidos es utilizar a la India como contrapeso de China, sobre todo en África. Por estas razones, Estados Unidos le ofrece y sigue ofreciendo beneficios a la India. Estados Unidos, adicionalmente, está amenazando a muchos países con sanciones si llevan a cabo transacciones comerciales con Rusia. En este momento, por ejemplo, está aplicando esa política contra los países africanos en el marco del conflicto en Ucrania. En este sentido, Estados Unidos envió a un representante a África para informarles a los países de este continente acerca del impacto que el conflicto de Ucrania y Occidente contra Rusia está teniendo en el precio de los alimentos y de la energía, que está afectando más a los países en desarrollo. Este enviado estadounidense les dijo a los gobiernos africanos que su país está tratando de hacer todo lo posible para reducir los costos que enfrentan debido a esta guerra y deberían pedirle a Rusia que haga lo mismo. En pocas palabras, les exige que reduzcan su respaldo a Rusia, que ha venido materializando a través de amplios lazos comerciales. Finalmente, el país norteamericano está planificando una campaña para atraer a científicos e ingenieros rusos a Estados Unidos en un esfuerzo por debilitar aún más la base científica y tecnológica de Rusia. El presupuesto para poner esto en marcha parte de un proyecto de ley de gastos suplementarios por un monto de 33 mil millones de dólares. Estados Unidos promete colaborar con los físicos rusos en el laboratorio nuclear CERN, el principal laboratorio de física de alta energía en todo el mundo, ubicado cerca de Ginebra, en Suiza, con la posibilidad de que organizaciones científicas estadounidenses los contraten directamente en lugar de regresar a Rusia cuando expiren sus visas de trabajo.
Los esfuerzos de Estados Unidos para aislar a Rusia y evitar que genere ingresos está teniendo un impacto muy limitado, que en algunos casos ha resultado contraproducente. Solo basta con ver cómo muchos países están deshaciendo del dólar desde que Estados Unidos limitó a Rusia con respecto al uso de la divisa norteamericana. El rechazo de muchas naciones a las ofertas de Estados Unidos también muestra que este país está ejecutando una política exterior cada vez más errónea y en bancarrota, con un enfoque que no está teniendo mayor apoyo. Y hasta aquí nuestra edición de hoy de Brecha Económica. Se despide de ustedes Carlos Alonso junto a nuestro gran equipo. No olviden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el tercer capítulo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Umma Islámica, en el que les hablamos sobre las razones de la importancia de la tierra palestina para la fe islámica y sus seguidores, explicando por qué la cuestión palestina es una de las más importantes del mundo islámico. Con este motivo y a continuación de los dos capítulos anteriores, vamos a hablar de la posición y la importancia histórica de esta tierra para conocer más su historia. Quédense con nosotros, por favor.
Palestina es una tierra santa para todas las religiones divinas, y básicamente su historia comienza con el nombre de los profetas. Según los historiadores, Palestina ha sido el lugar de residencia de la humanidad desde la Edad de Piedra, siendo testigo de las etapas del desarrollo de la vida humana desde la era del nomadismo hasta la era de la agricultura. Esta tierra es el punto de encuentro de las civilizaciones y el lugar del surgimiento y expansión de las religiones divinas, y siempre ha sido el foco de atención y respeto de los seguidores de las grandes religiones y de todas las naciones del mundo. En el programa anterior dijimos que la desobediencia de las tribus de Israel a Moisés, la paz sea con él, siempre buscando excusas, las hizo vagabundear por el desierto durante 40 años, sin poder ingresar a la tierra palestina hasta que falleció dicho profeta, tras lo cual los israelíes, liderados por Josué, albacea de Moisés, cruzaron el río Jordán y llegaron a la ciudad de Arijá en árabe o Jericó en hebreo, en Palestina. Después de Jericó y con el paso del tiempo, también capturaron otras localidades, así Talut, Saúl en hebreo y luego David, conocido como Davud en el Corán, Salomón y otros profetas y reyes del pueblo israelí gobernaron sucesivamente esta tierra durante unos 500 años antes de Cristo. Durante la época de los profetas David y Salomón, los israelíes alcanzaron una enorme grandeza. David llegó a dominar un amplio sector del territorio palestino, y casi 1000 años antes de Cristo, pudo sacar a Jerusalén de las manos de los palestinos y comenzó ya la construcción de Jerusalén en hebreo y Beit Olmokadash, la casa del santo lugar para los musulmanes, que se convirtió en la sede de su gobierno. Políticamente, el reinado del profeta David se considera la época dorada de los israelíes. Después de David, su hijo Salomón subió al poder y completó la construcción de Beit Olmokadash. Durante su época, la tierra de Palestina fue testigo de un gran desarrollo, y los israelíes mantenían bajo su control amplios sectores de territorios desarrollados de aquel entonces. Después de Salomón, el reino del Estado judío quedó dividido a la hora de elegir un sucesor. 10 tribus israelíes rehusaron jurar lealtad al hijo de Salomón, Roboán o Rojoboam, y solo las 2 tribus de Judá y Benjamín lo hicieron. Estas desavenencias dividieron al reino en 2 estados, Reino de Judá y Reino del Norte, entre las cuales surgieron disputas, guerras y derramamiento de sangre, que finalmente acabaron con el dominio de los asirios sobre el Reino del Norte. A su vez, el gobierno de Judá fue derrocado por Nabucodonosor, el sanguinario rey de Babilonia. Palestina fue anexada al territorio de los caldeos y los judíos fueron esclavizados. La dispersión de los judíos continuó hasta la invasión de Ciro, el rey del imperio aquemenida persa, y la eliminación del reino babilónico. Ciro conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Así Palestina quedó bajo el dominio de los aquemenidas y el reino persa ayudó mucho a los judíos a reconstruir Jerusalén. La calma en Jerusalén se mantuvo hasta el final del reino de Darío III, aquemenida, del año 381 al año 330 a.C., hasta que Alejandro Magno invadió Persia, Egipto, Siria y Palestina unos 323 años a.C., donde provocó muchos estragos, masacres y saqueos. Desde entonces, Beit Olmokadash, la casa del santo lugar o Al-Quds, y Palestina fueron totalmente ocupadas por los griegos. Después de Alejandro, sus sucesores dominaron Palestina, pero esto no duró mucho, ya que después de algún tiempo los romanos invadieron allá y tomaron muchas partes de Palestina durante las guerras de la séptima y octava década después de Cristo. Entonces Jerusalén fue saqueada. El segundo templo, que fue reconstruido durante el gobierno aqueménida, fue destruido y solo quedó el muro occidental o el muro de las Lamentaciones. Tras el dominio de los romanos sobre Jerusalén y pese al buen ambiente que prevaleció en Palestina en los años posteriores, los judíos volvieron a su naturaleza desobediente y conspiratoria y empezaron a tramar complots contra el gobierno romano, lo que llevó a los romanos a castigarlos. Así, en el año 135 después de Cristo, Adriano, el emperador romano, expulsó a los judíos de Jerusalén, les prohibió ingresar, establecerse e incluso acercarse a esta tierra. Durante ese tiempo, Palestina se convirtió en dos sectores, uno político y otro ejecutivo, dentro del Imperio Romano. Durante el dominio romano sobre el territorio palestino, Jesucristo, la paz sea con él, nació en Belén, una de las ciudades históricas de Palestina, trayendo una nueva religión. Los sacerdotes judíos veían al nuevo profeta Cristo y su religión como una amenaza para su gobierno y su dominio religioso, político y económico. Al mismo tiempo, muchos cananeos y palestinos que creyeron en la religión de Cristo eran sometidos a tortura y opresión. Para contrarrestar la nueva religión y evitar su difusión, los clérigos judíos establecidos en la corte de los gobernantes romanos conspiraban contra Cristo y sus apóstoles y seguidores. Por fin, el gobierno romano aceptó la demanda de dichos clérigos de crucificar a Jesús y llevó a cabo este acto. Con base a esta narración, Jesucristo fue crucificado en Jerusalén y en el Monte de los Olivos, desde el que ascendió al cielo. Desde luego, el Corán, libro sagrado de los musulmanes, niega la crucifixión de Jesús, pero al mismo tiempo apunta a los complots e incitación de los judíos para crucificarlo. Tras la conversión de los romanos al cristianismo y la desintegración del Imperio Romano, Constantinopla, la actual Estambul, se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino. La reina Helena, la madre del emperador romano Constantino, visitó Palestina en el año 326 después de Cristo, donde construyó la Iglesia del Santo Sepulcro o Iglesia de la Resurrección en Jerusalén y la Iglesia de la Natividad en Belén. A continuación, durante el Imperio Bizantino, hacia el año 390 después de Cristo, Palestina se dividió en tres provincias: Palestina Prima, Palestina Secunda y Palestina Tertia, que se traduce en español como Palestina Primera, Segunda y Tercera. Palestina Prima incluía Judea, Samaria, la costa mediterránea y la Tierra Santa. Palestina Secunda cubría el estado de Galilea, Jezreel, las áreas orientales del estado de Galilea y la parte occidental de la antigua Decápolis. Y Palestina Tertia, también conocida como Palestina Salutaris, consistía del sur de la actual Jordania, que alguna vez formaba parte de la región árabe. Esta división colocó a la región árabe como parte de Jordania del Norte, al este de la Tierra Santa. El dominio bizantino sobre Palestina se acabó temporalmente en el año 614, cuando fue tomada por los persas, ya que en ese momento Josro II o Cosroe II, también llamado Josro Parvis en persa, emperador sasánida, derrotó a las tropas romanas, conquistando Jerusalén, Palestina, con la guía de los judíos que cooperaban con Irán. Pero después de la muerte del monarca, esta tierra volvió a caer en manos de los cristianos. En ese tiempo, el Islam ya había surgido en Arabia y la península arábiga, con lo cual comenzaron a ocurrir nuevos acontecimientos en el mundo, sobre todo en el territorio palestino, los cuales trataremos en el próximo programa. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 3 de Palestina, la cuestión número 1 de la Umma Islámica. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.